¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El opositor y ganador de las elecciones de Venezuela, Edmundo González Urrutia, abandona su país y viaja en estos momentos a España tras recibir asilo político. Sandra Senjo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder.
González Urrutia llevaba varias semanas escondido porque recordemos que desde el pasado 2 de septiembre pesaba sobre él una orden de detención por parte de la Fiscalía venezolana del régimen de Nicolás Maduro. Ante esto y el cerco del propio Maduro que está haciendo sobre la oposición venezolana, ha decidido venir aquí a España. David Casado.
Edmundo González ha sido el primero de una larga lista de venezolanos que ha decidido marcharse del país. Como ha confirmado la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, esta decisión se ha producido después de 2 semanas de negociaciones en la que el ganador de las elecciones se encontraba refugiado en la Embajada de España. La decisión de Edmundo de salir de Venezuela no estaba previsto, pero el cerco de la Embajada de Argentina, donde se encuentran 6 opositores, ha precipitado los acontecimientos. William Perdono es periodista del Nacional.
La represión ha sido brutal en las últimas horas, en los últimos días. Más de 1.600 detenidos, más de 150 niños detenidos, de los cuales han ido liberando a algunos. Se trata del número de presos políticos más alto, por lo menos que se conoce o que se tiene registro en el siglo XXI.
Así lo ha contado aquí en la cadena COPE. De momento, nada indica que más opositores o que la propia María Corina Machado salga del país, aunque más de 100.000 venezolanos se han acogido a este régimen especial que ha sido puesto en marcha por España por las tensiones en el país.
Además, continúa el viaje del Papa Francisco por Asia y Oceanía. En su tercer día de visita en Papúa Nueva Guinea, ha presidido una misa en un estadio y se ha reunido con algunos misioneros y otros religiosos del país. Ahora el pontífice se encuentra volando por Moresby, donde va a continuar su viaje, el más largo de su pontificado. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
El Papa ha reservado las últimas horas de su visita a Papúa Nueva Guinea para viajar hasta una zona completamente aislada del país para visitar una misión católica con cuya labor se ha quedado entusiasmado. Al encuentro han asistido más de 20.000 fieles llegados de aldeas remotas perdidas en la selva, a quienes ha asegurado que su presencia embellece aún más esta tierra.
Nuestra misión es precisamente esta: difundir por doquier, mediante el amor de Dios y de nuestros hermanos, la belleza del Evangelio de Cristo.
Francisco también ha querido reunirse en privado con los misioneros, a quienes ha dejado una tonelada de materiales que ha llevado consigo en el avión. Muchos de los asistentes al encuentro con el Papa, personas muy sencillas, todavía no acaban de creerse que un pontífice haya querido acercarse hasta su tierra a visitarlos.
Y en Oriente Próximo, Hezbollah ha vuelto a atacar Israel. Hasta 50 proyectiles se han identificado durante esta madrugada en el cielo de Israel. Uno de los cohetes que ha impactado contra un edificio, causando grandes destrozos, pero eso sí, no ha dejado víctimas mortales. Hezbollah ha reivindicado este ataque en respuesta a un bombardeo hebreo que causó la muerte de 3 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy juega España y también termina la Vuelta Ciclista. Teresa Vasallo.
La selección española hoy se enfrenta a Suiza a las 9:45. Eso sí, lo hará sin Mikel Oyarzabal, que tiene un esguince de alto grado. Además, es duda Dani Olmo por un fuerte golpe, pero el que sí que podrá participar es el jugador del Manchester City, Rodri Hernández, que estaba sancionado ante Serbia. Luis de la Fuente recupera a su capitán.
Siempre priorizamos siempre la salud del futbolista. Rodri está perfectamente entrenado y en algún momento tendrá que empezar a jugar partidos, sea aquí o con su club. Y si entendemos que mañana tiene que empezar, pues empezará sin ningún riesgo, a pesar que luego el fútbol, pues no se sabe.
Además, la Nations League nos dejó ayer la victoria de Alemania a Hungría por 5-0 y la de Inglaterra a Irlanda por 2-0. Por otro lado, hoy es la última etapa de la Vuelta a España, que será una contrarreloj de 24,6 kilómetros con llegada en Madrid. Todo apunta a que Roglic conquistará su cuarto título. Y en motos, a las 2 de la tarde se celebrará el Premio de San Marino. En la pole saldrá Bayaña después de conseguir el récord absoluto en el circuito de Misano.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE. Aquí empieza Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de COPE de Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 8 de septiembre y te damos la bienvenida a Fin de Semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en este día en que las temperaturas subirán en la mitad sur del país y las borrascas van huyendo hacia el norte, de manera que quedarán lluvias débiles en Galicia, Pirineos, Cataluña y el norte de Valencia. También en el sudeste y en Baleares. Para la semana que viene, de nuevo una dana. ¿Qué nos anunciaba aquí Jorge Olcina?
Va a ser inestable todavía en el Mediterráneo. Todavía se van a poder formar chubascos, chaparrones, especialmente entre el martes y el miércoles. Sigue siendo inestable en el norte peninsular. En Canarias, tiempo de los alisios, por tanto, buen tiempo, aunque jueves, viernes puede formarse algún pequeño chaparroncito. Y de cara al viernes, Cristina, notaremos especialmente en la mitad norte peninsular un descenso térmico. Baja una masa de aire un poquito más fresca del norte del Atlántico y notaremos ese descenso de temperaturas, ¿no? Entre 6-7 grados respecto a lo que hayamos registrado, por ejemplo, el miércoles.
Nuestro meteorólogo nos aseguró además que este fresco actual, ojo, va a cambiar en la segunda mitad de septiembre y que esa quincena, sin ser de verano, sí nos permitirá disfrutar de nuevo de algo de calorcito, al menos durante el día. Hay dos malas noticias internacionales que me toca contarte esta mañana. La primera es que la policía de Indonesia informó de la detención de 7 personas que pretendían atentar contra el Papa durante su visita al país. El grupo islamista tenía en su posesión arcos y flechas industriales, un dron y propaganda del Estado Islámico. Afortunadamente, este tipo de ataques, que está dirigido a sabotear la mano tendida del pontífice hacia las autoridades musulmanas del país y facilitar la convivencia, no ha tenido éxito. La amenaza parecía menor, pero el peligro no lo es, por la posibilidad de desencadenar enfrentamientos locales. Y la noticia del día, ya lo has oído, es que se acabó el sueño de un cambio electoral en Venezuela. El triunfador de los comicios del pasado 28 de julio, Edmundo González, que cogió el testigo de María Corina Machado y ganó a Maduro en las urnas, ha tenido que salir del país. En estos momentos vuela hacia España y se prepara para el exilio, después de que la Fiscalía venezolana cursase 5 acusaciones falsas y lo buscase para detenerlo. Se le relacionaba, entre otros cargos, con instigación a la desobediencia. Ya ves tú, el triunfador de la oposición de antes de las elecciones y, en realidad, actual líder venezolano. Y conspiración. González estaba refugiado en la Embajada Española en Caracas y allí se ha pactado su traslado a Madrid. Según el diario El País, José Luis Rodríguez Zapatero, amigo del régimen, habría mediado en la operación. Escuchamos cómo jaleaba Maduro a las masas en la búsqueda de Edmundo González.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se escondió el cobarde de Edmundo González Urrutia? ¿Por qué no sale a la calle?
El ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que viaja hoy en el avión de Pedro Sánchez en dirección a China, donde hoy comienza la visita oficial, confirmaba la noticia.
Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder.
Recordemos que el régimen dictatorial de Venezuela escamoteó las actas electorales que todavía no ha entregado y que la oposición, que había destacado observadores en las mesas electorales, demostró que Edmundo González había ganado e incluso triplicado los votos a Maduro. Las enormes revueltas que siguieron fueron apagadas con represión este verano y se detuvo a miles de manifestantes. Según Human Watch, al menos 24 personas fueron asesinadas. Edmundo González, que tiene 75 años, era un hombre jubilado antes de estos comicios y nunca pensó en encabezar la esperanza de Venezuela. Estaba pacíficamente retirado junto con su mujer. Pero cuando Maduro impidió a María Corina Machado e incluso a su sucesora, la prestigiosa historiadora Corina Lloris, presentarse, aceptó la enorme tarea. El hombre ha acabado refugiado en nuestra legación en Caracas y allí llevaba negociándose 2 semanas su exilio. Las autoridades españolas, ya has escuchado a nuestro ministro de Exteriores, dicen que por iniciativa suya, pero al parecer como parte de un plan en el que al menos han participado Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, de toda confianza de Maduro. Delcy ha anunciado que Edmundo González ha abandonado el país con un salvoconducto concedido en aras de la tranquilidad y la paz política. Será la paz de Maduro. Un avión militar español le esperaba en República Dominicana y Pedro Sánchez aprovechó el Comité Federal del PSOE de ayer para anunciar que lo ayudaría.
Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar.
Bueno, pues curiosa posición del líder del Partido Socialista, porque no sé yo si Zapatero calificaría a Edmundo González de héroe. 100.000 venezolanos más se han acogido ya a un tratado con España para dejar Venezuela. De hecho, en la Embajada de Argentina en Caracas se refugia un grupo de disidentes que está cercado por la policía. La noticia de este fin de semana coincide, ya lo sabes, con la firma por parte de un grupo de expresidentes internacionales de una petición para que Maduro sea juzgado por el Tribunal Internacional de La Haya. Recordamos, como ya expliqué ayer, que el texto ha sido firmado por Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y que Zapatero no figura entre los firmantes. Edmundo González se suma así a otros dirigentes importantes de la oposición venezolana que ya residen entre nosotros, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, o el miembro de Voluntad Popular, Leopoldo López. Los escuchamos a menudo en los micrófonos de la cadena COPE. En Madrid, el Comité Federal del PSOE discurrió ayer como estaba previsto. Pedro Sánchez escamoteó una explicación de la concesión a Cataluña de un régimen financiero privilegiado y sus seguidores lo aceptaron pastueñamente. Para desviar la atención, anunció que compensaría al resto de las autonomías con 500 millones de euros, una limosna, comparado con los 22.000 millones que obtendrá Cataluña por quedarse con todos los impuestos de su enorme población. De esa manera, los ciudadanos de la región catalana solo contribuirán para ellos mismos, mientras que el peso económico de los gastos de España recaerá sobre el resto de los contribuyentes. Tú y yo tributaremos para todo el mundo, porque es lo justo, sobre todo por parte de los que más ganan. Los de Cataluña solo contribuirán para sí mismos. Le escuchamos al presidente anunciar el fondo limosna.
Me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad, que es el Fondo de Compensación Interterritorial.
Bueno, ese fondo son 500 millones, por lo tanto duplicarlo serían 1.000. E insisto, es una forma de ofrecer una limosna frente a una medida absolutamente desproporcionada a favor de una de las regiones españolas. El presidente ofreció además que las comunidades que lo deseen podrán hacer lo mismo que Cataluña, gestionar impuestos, como si las recaudaciones de los pocos contribuyentes de la España vaciada o de los magros contribuyentes de las regiones pobres pudiesen compararse con los ricos impuestos catalanes. Hay que recordar que al menos en las convicciones socialistas, pero desde luego también en las de centro y en las cristianodemócratas, cada uno de nosotros tributa para todos en virtud de sus impuestos y no de su nacionalidad. Habló de la España federal y dijo que Alemania o Canadá hacen lo mismo, como si no hubiesen estos países amplísimas compensaciones territoriales y desviaciones de un caudal de dinero de una zona a otra. ¿O cómo piensa este señor que se ha levantado la RDA, más que con dinero de la Alemania Occidental? De Pepito Grillo, denunciando lo que ocurre, se oyó a dos o tres disidentes, de los que algunos socialistas se burlaban en las redes. Escuchamos a Emiliano García Page.
Yo todavía no he visto un documento firmado. Y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto, yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia.
Cupón para la independencia. También Lambán, por Aragón, osaba levantar la voz.
Que es inconstitucional y con una inconstitucionalidad, además de libro, atentando contra varios artículos de la Constitución y atentando contra el espíritu constitucional.
De nada van a servir estas protestas valientes por esta política contraria, insisto, al socialismo. En noviembre, en el anunciado Congreso Federal, los disidentes serán objeto de una purga y Sánchez será reelegido como secretario general. Y una noticia interesante que yo no quería dejar pasar, porque sí, porque de estas cosas se habla y además hacen cambiar la sociedad. Se desmiente un mito muy extendido entre nosotros. Habrás notado que hay jóvenes que argumentan que no quieren tener hijos porque hay demasiadas personas en el mundo y estas amenazan el equilibrio del globo, incluso ecológico. Bueno, es algo que empezó a difundirse en España en mi infancia, cuando se leía un libro famoso llamado Cuando China despierte y que alertaba acerca de la superpoblación china. Eran los ecos del llamado maltusianismo en el término científico. Bueno, pues Pekín ha anunciado que a partir de ahora dejará de permitir la adopción internacional de niños porque no quiere perder ninguno para su caudal poblacional. El país está alarmado por el descenso demográfico. La política del hijo único, implantada desde 1979 a 2015, quiso detener el crecimiento poblacional del gigante asiático y lo ha conseguido. Toda una generación de mujeres se ha perdido. Esterilizaciones forzosas, abortos y ese decreto para que las familias solo pudiesen tener un vástago, que llevó a muchas de ellas a matar o a abandonar a las niñas para poderse quedar con un varón. Actualmente, el desarrollo económico ha cambiado la mentalidad nacional. Los chinos ya no quieren tener hijos, aunque puedan, aunque actualmente se permita tener tres. En 2023, la población cayó por segunda vez consecutiva. El año pasado, tan solo nacieron 9 millones de bebés, una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo. Una y otra vez se ha dicho, incluso desde los organismos internacionales como Naciones Unidas y UNICEF, que abortar y esterilizar forzosamente era importante para los países del tercer mundo. Lo que queda demostrado es que la única manera de que baje la tasa de natalidad excesiva es desarrollar a los países. Cuando las personas ya no dependen de su prole para su futuro y su pensión, tienen de forma natural menos hijos. Y cuando esto se acentúa por métodos antinaturales, el resultado es una crisis nacional como la que ahora aborda China, que no tiene posibilidad de recambio demográfico.
Nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza.
Memoria de jóvenes airados, es Loquillo que canta esta maravillosa canción y que, entre otras cosas, nos permite alfombrar las manifestaciones que ayer la izquierda montó en Francia. ¿Por qué hablamos de Francia? Y además vamos a hablar de Alemania. Pues porque se da la circunstancia que en un momento delicado para el mundo y para nuestro continente, las dos locomotoras de Europa, Alemania y Francia, están, por así decirlo, en la cuerda floja. En Alemania, porque el canciller socialista se las ve y las desea para mantener un gobierno mientras va subiendo la ultraderecha a toda velocidad. La AfD, el movimiento prácticamente neonazi en Alemania, ha ganado en Turingia y en Sajonia y ahora mismo la coalición Semáforo, la que forman liberales, verdes y socialistas, no sabe muy bien cómo tirar adelante. Y la Democracia Cristiana, que era la fuerza alternativa en Alemania, no sabe si pactar o no con la ultraderecha. Se resiste absolutamente, pero los de la AfD les presionan con ventaja. Y lo mismo viene a pasar en Francia, donde recordarás que ganaron las europeas o quedaron al filo del triunfo los de Marine Le Pen. Solamente le pudo hacer frente una coalición de todas las fuerzas de izquierda y de centro encabezada por el revoltoso Mélenchon. Seguían los franceses sin primer ministro y ahora Macron ha nombrado uno, el señor Barnier, que viene de las instituciones europeas y tiene enorme prestigio, pero que viene de un partido, digamos, similar al Partido Popular, los republicanos franceses. Es un conservador que ahora la izquierda, que ganó las elecciones haciendo este acuerdo entre todos ellos, pues lógicamente, porque es lógico hasta cierto punto, no acepta. Dice, vamos a ver cómo nosotros nos hemos puesto todos de acuerdo para afrontar a Marine Le Pen y ahora resulta que el primer ministro es conservador. En fin, ayer empezaron las revueltas de la izquierda, convocadas por Mélenchon y el resto de los partidos. E insisto, Macron tiene también un futuro negro. Vamos a hablar con dos de nuestras más prestigiosas corresponsales. Rosalía Sánchez lo es en Alemania. Buenos días, Rosalía.
Muy buenos días, Cristina.
Y Asunción Serena lo es en Francia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Pues empezamos por Serena, más que nada porque ayer hubo manifestaciones allí, ¿verdad?
Así es, manifestaciones, pero fíjate que convocadas por la Francia Insumisa, o sea, no por el nuevo Frente Popular, que es el que aglutina a toda la izquierda. En la manifestación de ayer, los socialistas no se unieron a la manifestación y los sindicatos tampoco, que no descartan organizar manifestaciones el 1 de octubre, que es cuando comienza la asamblea a reunirse. Pero ya ves que, digamos, que ya comienza a haber divergencias en ese bloque compacto que había hasta ahora. Y bueno, fueron 110.000 personas, que son muchas, pero en fin, comparada con los votantes, por ejemplo, que ha tenido Marine Le Pen, esos 11 millones de personas que la han votado en las últimas elecciones, pues digamos que hay que mesurar, ¿no?, esta revuelta, este enfado, que es legítimo. Como tú decías, ellos han logrado unirse, presentar un programa que han votado los ciudadanos, que les han permitido obtener 193 diputados, pero justamente son 193 y la Asamblea tiene 577. Y el problema que han tenido es que ellos han dicho a Macron que ellos querían imponer su programa entero, no se avenían a hacer ninguna concesión, y claro, en esos términos pues es difícil encontrar apoyo. Un gobierno, que es lo que ha pensado Macron, ¿no?, pues les ofreció nombrar a Kastnev, que es el antiguo primer ministro socialista, y ni siquiera los prosocialistas lo quisieron. Entonces, la situación con la que iba a encontrarse Macron, si nombraba a los que ellos querían, a Castex, pues entonces sería que inmediatamente iba a haber una moción de censura. Y lo que ha hecho Macron es, digamos, encontrar la solución menos abocada a una moción de censura inmediata. O sea, digamos que está cogido por los pelos.
Sí, tenemos ahí un panorama horroroso. Los insumisos, efectivamente, que si no me equivoco son los de Mélenchon, se lanzan a la calle, pero yo creo que además va a ser el comienzo de toda una serie de manifestaciones. ¿No te parece, Asunción, que esto es el comienzo, que van a movilizar la calle contra Barnier y van a hacer un poquito ingobernable Francia?
Sí, bueno, habrá que ver qué gobierno organiza Michel Barnier, porque es la incógnita, nadie sabe a quién va a elegir. Se ha hablado de que la ministra de Sanidad va a seguir siendo la misma, que es una conservadora también, pero del resto no se sabe nada. ¿Hasta qué punto va a poder abrirse a otras formaciones? Si logra obtener un amplio espectro del panorama parlamentario, pues a lo mejor puede salir adelante, pero vamos, con los diputados que tiene detrás y que no están todos por darle carta blanca, que son los republicanos, que son su propio partido, pues es imposible que pueda salir adelante Michel Barnier si no tiene el apoyo de concretamente del Frente Nacional.
Claro, es la paradoja que está gobernando Barnier para lograr una solución, vamos a decir, entre comillas, de centro, intentar contentar a todos y particularmente a este frente de izquierdas que ganó las elecciones haciendo frente a Marine Le Pen. Pero es que ahora Barnier depende del apoyo de la propia Le Pen, que por ahora le ha dado el placet, ¿no?
Eso es, porque Macron había pensado nombrar a Xavier Bertrand, que es, digamos, del ala moderada de los republicanos. Pero los lepenistas no pueden verlo ni en pintura, porque van a muerte en la zona norte para conseguir allí el poder, y desde siempre han tenido una lucha impresionante, los dos, tanto Bertrand como Le Pen, y ellos enseguida dieron su veto. Pero con Barnier, pues dicen, pues vamos a ver. Digamos, estamos atentos, estamos vigilantes. Lo único que Barnier les ha dicho, sí, están ustedes vigilantes, pero yo a quien tengo que responder son los franceses, no solo la reagrupación nacional. Pero bueno, estos son palabras que luego en la realidad lo que será, pues eso, los números. Si Le Pen y los suyos no están contentos con las medidas que toma Barnier, pues votarán una moción de censura que la izquierda va inmediatamente a presentar, ya lo ha anunciado, que es lo primero que van a hacer en cuanto comience la actividad parlamentaria.
Claro, es que el resultado final, Asunción Serena, es que Macron sigue en una posición de extrema debilidad.
Completamente. ¿Qué pasó? Que en las europeas Le Pen ganó con una mayoría clarísima. Entonces dijo, bueno, pues ahora yo deshago la Asamblea, disuelvo la Asamblea, convoco elecciones y que los franceses decidan. Pues, ¿qué han decidido los franceses? Pues crear tres bloques que son súper inestables, porque no hay nadie que tenga ahí el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se encuentra con un gobierno que no va a ser gobierno. ¿Qué autoridad va a tener ahora Macron para ir a negociar en Europa y pedir y exigir medidas que a él le parecen las adecuadas para el futuro de la Unión Europea, pues no puede hacerlo. En su mente está también el decir, bueno, vamos a crear 2 años, digamos, de inestabilidad. Bueno, en principio él había pensado que a lo mejor podría ganar Le Pen y que en estos 2 años de gobierno se iba a demostrar que no valían para estar a los mandos del gobierno y que entonces pues que iban a ganar pues luego la izquierda o la derecha tradicional. Pero le ha salido mal la jugada y entonces es con lo que tiene que jugar. Desde luego lo que va a dejar es un legado pues bastante desastroso, ¿no? El hombre que se presentaba como ni de derechas ni de izquierdas y que prometía un futuro brillante para los franceses. La realidad es que no. Aunque también es cierto que Francia ha atravesado muchísimas crisis, ¿eh? Acordaros de los chalecos amarillos, después el COVID, como todo el mundo, y luego estas grandes oposiciones a la reforma de las pensiones que ha habido en los últimos años y que Macron, al final, bueno, su gobierno ha impuesto a golpe de decretazo.
Lo que pasa es que la calle está cambiando, ¿no? Quiero decir que realmente la ultraderecha está en ascenso, lo demostró con ese triunfo en las europeas, que luego quiso, con una convocatoria electoral inmediata, neutralizar o por lo menos efectivamente consolidar como algo inútil Macron, pero la calle está cambiando. Lo mismo está pasando en Alemania, ¿verdad, Rosalía?
Pues sí, aquí también tenemos la política bastante patas arriba después de las elecciones regionales del fin de semana pasado, en Turingia y en Sajonia, donde, como decíais al principio, partidos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, antisistema, por así decirlo, con poco respeto por la democracia, pues han tenido resultados espectaculares. La primera consecuencia es que en la mitad esta de Alemania ahora mismo es muy difícil formar gobierno, porque sin la extrema derecha tendría que, la única posibilidad matemática es que la Unión Cristiano-Demócrata, que es miembro del Partido Popular Europeo, para que todos nos entendamos, tendría que pactar con la extrema izquierda populista, y esto claro es muy difícil de presentar y de llevar y de hacer, y bueno, en estos momentos lo que hay es una especie de búsqueda de transfugas por activa y por pasiva, a ver si consiguiesen pues hacer un gobierno con alguno de los miembros, pero no con el partido, ¿no? Pero el impacto es mucho mayor que los gobiernos regionales que se formen aquí. Afecta a toda la política federal, porque es que no solo es que estos partidos hayan subido, es que los grandes partidos democráticos alemanes, a excepción de la CDU que mencionábamos, ¿no? Pues el Partido Socialdemócrata, el Partido Liberal, que es un partido fundador de la República Federal, los Verdes, es que están barridos del mapa político del este de Alemania. El partido del canciller Scholz obtiene un 6, un 7%.
El Partido de Socialista, ojo, sí, sí. El tradicional y poderosísimo Partido Socialista.
Bueno, este es el resultado, claro, no es que Alemania se haya vuelto neonazi y quiera invadir Polonia, ¿vale? Lo que hay es un voto de protesta masivo y muy enojado con el Partido Socialista, como tú dices, que ellos se llaman socialdemócratas, si oyen decir socialistas se enfadarían muchísimo, y contra el gobierno, contra la política que está haciendo el gobierno en Berlín, contra la política climática, contra la política económica, contra la política educativa, ese voto protesta, pues los tiene al margen, por ejemplo, a Scholz, al partido de Scholz, casi a puntito de no entrar en los parlamentos regionales, y a los otros dos partidos fuera del mapa.
Una cosa, Rosalía, fíjate, y te voy a distraer completamente de la situación alemana, donde, insisto, los partidos tradicionales, tanto el Partido Socialista o Socialdemócrata como el Partido Cristiano Demócrata, el equivalente al Partido Popular, se las ven y se las desean con este ascenso de la ultraderecha. Ayer decían en el Comité Federal del Partido Socialista en España que el hecho de que se autorice a Cataluña a quedarse con todos sus impuestos es exactamente el mismo modelo que en la Alemania federal. Claro, yo pensaba, por ejemplo, en Turingia, en las antiguas regiones más pobres de la Alemania del Este, y me resultaba inverosímil y desconozco cómo se compensa el Estado federal desde el punto de vista económico.
Bueno, me sorprende lo que te oigo decir porque es totalmente falso, es decir, son las regiones del oeste y del sur que son las que más dinero recaudan, las que en política solidaria compensan. El trasvase de recursos que ha habido desde 1991, año de la reunificación alemana, de los territorios del oeste al este ha sido masivo. De hecho, hemos estado pagando todos durante décadas un impuesto especial para trasvasar ese dinero al este de Alemania, donde es verdad que las infraestructuras estaban mucho más atrasadas, donde la economía prácticamente no existía. Esa situación también hay que decir que ya se ha subsanado. Si hay este voto en Alemania, no es porque haya
más pobreza
en el este, para nada, para nada. De hecho, al contrario, ahora mismo las infraestructuras están mucho peor en el oeste de Alemania que en el este. Pero vamos, que por ejemplo Baviera, que es el estado que más recauda de Alemania, plantease un discurso de nosotros no redistribuimos, sería de una insolidaridad impresentable.
Es muy interesante el criterio de nuestras corresponsales, excelentes ambas. Vamos a ver si lo recobamos con más frecuencia, porque ilumina mucho también nuestra política nacional, pero desde luego la del continente. Asunción Serena, enhorabuena. Rosalía Sánchez, enhorabuena. Muchísimas gracias a las dos.
Cristina, muchísimas gracias.
Y nosotros tenemos aquí la vuelta al cole y un debate planteado. Hay quien dice, por ejemplo, la doctora Candela, que los niños van súper contentos al cole. Mi madre dice todo lo contrario. Vamos a ver qué pasa ahora en la Escuela de Vida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Preparando la vuelta al cole. Tiempo de mochilas, estuches y tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana, toda la Liga de Segunda, el final de la vuelta y el domingo, Suiza-España en la Liga de Naciones.
Bueno, 11 de España, Maldini, yo pensaba que iba a jugar Pedro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en repsol.es.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la vuelta.
¿Has probado ya fruta leche, Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Espérate que hay gol en Pamplona!
¡Gol del Betis!
Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. ¡Se va a preparar, tira!
¡Gol del Sevilla!
¡Venga, la viene, chuta, viene! ¡No, no, no, tenemos que estar!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen, bueno, primero antes de hablar de la Vuelta al Cole os quiero pedir ayuda, porque luego a las 11, no, a las 12 vienen las chicas y vamos a hablar, fíjate, de lo que quisiste ser de pequeño, de esa vocación que tu familia te recuerda una y otra vez esgrimías, porque a lo mejor, oye, querías ser submarinista y ahora detestas el agua, o querías ser piloto de Fórmula 1 y no tienes carné. O sea, que queremos saber qué querías ser y qué has llegado a ser, esa cosa que la vida ofrece. Cuéntanoslo en tu WhatsApp de sonido, el 666-55-4000, 666-55-4000. Te decía que es esta, dicen, la vuelta al cole más cara de la historia y que cada familia se va a gastar de media 2.588 euros por hijo durante el año. La cuestión es que esta ilusión no necesariamente entraña el entusiasmo de los pequeños. Hay quien gusta de volver al colegio y hay quien no. Sobre cómo ayudar a los niños en la vuelta al cole va esta tertulia de vida de esta mañana, a la que ya se ha incorporado en los estudios, por cierto, con ardua dificultad, porque es la vuelta ciclista la que pasa por Madrid y casi se lo han pedido. Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Muy buenos días a todos. Yo hoy he echado en falta una bicicleta.
¿Cuánto has caminado desde los nuevos ministerios hasta aquí, por lo menos?
Pues un kilómetro, por lo menos casi.
Yo creo que más. Bueno. Desde nuevos ministerios hasta aquí, por lo menos tres cuartos
de
hora.
Luego lo miro en la aplicación que tengo, que me dirá cuánto.
¿Cuánto? ¿Tres cuartos de hora mínimo?
Sí. Bueno, lo que pasa es que yo llevo un buen ritmo,
Bueno, es que lo dice con orgullo, pero es verdad, porque todavía es corredor y caminador, que a nuestra edad tiene un mérito extraordinario. Bueno, tenemos ahí a Carmen Candela, nuestra endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingeborg, a todos los oyentes.
Buenos días a todos.
Oye, Carmen, tú dices que estamos exagerando, que esto de enfatizar la dificultad de la vuelta al cole es excesivo.
A mí me parece, yo lo he dicho muchas veces, que es que en esta sociedad patologizamos todo. O sea, nos parece una gran dificultad cuando es una maravilla poder escolarizar a los niños. O sea, es que de verdad que me parece que estamos haciendo una sociedad de inútiles, debiluchos, mantequilla. O sea, que me pone nerviosa. O sea, ¿qué hay que hacer con un niño para que vuelva al cole? Pues llevarlo al cole, ya está, fin. Porque es verdad que si nos pasamos los padres diciendo qué horror, ahora el trabajo, ahora qué horror incorporarnos, hay que evidentemente en el ambiente de la casa se produce ese horror al colegio, pero es que así es la vida.
Bueno,
o sea,
pero
qué maravilla que...
Lo que yo no sé es hasta qué punto todos ellos, como tú comentabas en nuestro chat, van con entusiasmo los cuadernos nuevos, los libros, las carteras, ole, ole.
Sí, pues la gran mayoría sí. Luego los que son más mayores, pues es que no quieren ir ni al colegio, ni se quieren levantar a las 8, ni se quieren levantar, ni se quieren acostar a las 12, ni quieren hacer
pues
nada.
Los más mayores, como
el chiste, que tampoco quieren ir al colegio y les dice la madre que por qué, si es el director, ¿no? Es
decir, Efectivamente, ahí vamos.
Es que tú eres el director. Este es el extremo que subrayaba mi madre, ¿verdad? Buenos días, mamá.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Que tú decías que no todo el mundo tiene tanto entusiasmo.
Hombre, yo los pocos que he tratado, pero vamos, que he tratado este verano de varios, no les veo ningún entusiasmo, la verdad. Porque yo no sé por qué, es que claro, yo me preocupan más los adolescentes, porque es verdad que los niños pequeños tienen mucha ilusión, sobre todo con la novedad, porque como dice Carmen, porque tienen uniforme nuevo, porque tienen libros nuevos, pero es que a mí me preocupan mucho los adolescentes, porque todavía no han comprendido por qué van al colegio. Eso es el problema. Es que no entienden que están ahí para aprender, para adquirir conocimientos y sobre todo cultura. Ellos ven el colegio como un obstáculo que hay que salvar para probarlo y pasarlo lo antes posible para adquirir, para luego llegar a un trabajo o a un estudio. Es que no se dan cuenta que están perdiendo un tiempo precioso para adquirir cultura, que por cierto, que tienen muy poca.
Pedro, ¿tú cómo piensas que se puede salvar esa situación? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo os estoy escuchando a todas, y además tenéis mucha razón las dos, ¿no? Y eso que Carmen empezaba fuerte ya el viernes, con este tema, ya empezaba fuerte. Pero sí, Carmen tiene esa razón. Es decir, nosotros le damos mucho más importancia, los adultos, a esa incorporación de los niños al colegio que los propios niños muchas veces. Y les generamos una situación de debilidad, de incertidumbre, de miedos, que desde luego no les acompaña en absoluto a la hora de ir adaptándose. En vez de dejarles que ellos mismos pues lo vayan afrontando y se vayan acostumbrando, les anticipamos todas y cada una de las cosas que tienen que tener en cuenta para que no sufran, ¿no? Y después, obviamente, los niños no le dan esa importancia, no lo entienden. Cuando nosotros trabajamos con ellos, les planteamos precisamente que esto, obviamente, es un paso más hacia su futuro, ¿no? Pero que luego se van a acordar de él. Se van a acordar de él cuando les guste casi lo que decimos nosotros aprender, ¿no? Cuando disfruten aprendiendo y recuerden todas aquellas épocas donde les enseñaban tantos y tantos conocimientos que son muy útiles para cada una de las cosas y de las profesiones que después vayan a elegir. Pero nos encontramos con esas dos cosas, niños que tienen muchísimos miedos anticipatorios, niños con ciertas fobias, con ciertas sensaciones de incapacidad, con una fobia al aprendizaje brutal, una percepción de incompetencia que ni os cuento, y luego pues niños que continuamente, niños, niñas, que continuamente están diciendo que para qué sirve el colegio, que eso es una estupidez, ¿no?
Pero eso yo creo, Pedro, que con la adolescencia a ellos les parece una estupidez todo. El problema es que nosotros contemplamos demasiado eso que sabemos nosotros que están equivocados, como bien ha dicho Ingeborg, se tienen que forjar un futuro, que la vida es así, que, bueno, en fin, todo lo que nosotros les tenemos que decir, pero de verdad no les contemplemos. Es verdad que yo estaba pensando en este tema después de oír a Ingeborg, yo decía, es verdad que tenemos que estar atentos a niños que el año pasado, pero claro, es que es una minoría, es una cosa residual, creo yo, a niños que han tenido bullying, que lo han pasado fatal, pues porque tienen alguna discapacidad y no se han podido encajar bien en el ambiente, porque han tenido algún problema en el cole, bueno, pues con algún profesor o con... Eso sí, a esos niños sí que les tienes que preocupar, sentarte con ellos e intentar ayudarles, ¿no? Pero a la gran mayoría de adolescentes que no quieren ir al colegio, tú le dices, y yo me quiero ir a la luna, hijo, y no puedo. Pues mira, te toca, ¿qué vamos a hacer?
Pero tú Carmen, que el prestigio de la educación en términos generales ha saltado. Quiero decir que es verdad que personalmente uno podía tener más o menos ganas en la adolescencia o en los años escolares hace, yo qué sé, 30 años. Pero ahora mismo hay como un genérico de descalificación del sistema educativo y más que del sistema educativo, de la necesidad de aprender. ¿No notáis este cambio?
Sí, totalmente sí, porque además creo que influyen muchísimo las redes sociales, la gente cuando no sabe una cosa busca en Google sin saber que esa búsqueda de Google, en el momento de cerrar la aplicación se lo ha olvidado, porque así no se memorizan las cosas ni se aprenden las cosas. Y yo pienso que eso es un punto en que realmente ellos tienen esa sensación.
Y ese desprestigio, obviamente, al que tú aludes, Cristina, claro que sí. Se alimenta pues porque la sociedad lo que el mensaje que transmite es que todo se tiene que conseguir rápido.
Y fácil.
Y fácilmente, ¿no? Y que el éxito te puede venir por cualquier cosa. Porque pongas una foto en una página, en un Instagram, y ya te hagas famosa, ¿no? O famoso, y ya está. O culto al cuerpo, a ver si somos capaces de mostrar buenos y bonitos cuerpos para que nos vayan dando like, ¿no? Es decir, al final, o negocios, ¿eh? Que yo tengo niños de 10 años que me plantean negocios ya. No, venga, yo voy a vender camisetas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y a mí, ¿para qué me sirve, no?
Este es lo que yo veo, o sea, que esta es una sociedad, dice, no, es que pobres chicos, porque ven que sus hermanos mayores carecen de vivienda, carecen de trabajo, y entonces infieren que la educación no sirve para nada, porque a lo mejor esos chicos que se ven en dificultad son licenciados universitarios, han acabado una FP, etcétera. No, falso. Porque nosotros teníamos la conciencia de que no solo íbamos para ganar dinero al cole o para tener profesión,
sino para ser alguien en la vida. ¿No?
Bueno,
y para armarse.
Quiere decir que cuando tú aprendías las declinaciones del latín o los algoritmos de la matemática, no lo hacías para tener un negocio de camisetas.
Bueno, pero es que me tiráis de la lengua y permitidme. Es que claro, es que cuando el sistema educativo te quitan, por ejemplo, la filosofía, te desprestigian la filosofía o la historia, ¿eh? O la historia
total.
Desde determinado siglo, ¿no? Es decir, eso
bueno, los propios políticos alientan eso, sí.
Y la geografía, Pedro, date cuenta que la geografía en Madrid se estudia la Comunidad de Madrid, en Murcia se estudia la Comunidad de Murcia, no se estudian los ríos de España, las cordilleras, se estudian solo el terruño, o sea,
bueno,
el
y los del mundo,
donde viven.
O sea, el Yangtze, el Amazonas, el Danubio, el Rin, no entran al menos en las primeras etapas de la formación, mis hijos estudiaban el curso medio, alto y bajo del Manzanares.
Sí, del Manzanares.
Que es un arroyuelo.
Ya,
por eso te digo que encima que los niños...
Y es muy importante la
comunidad. Por eso, con todo lo que estamos diciendo, entonces tendríamos que plantearnos algo más. O sea, si ahora realmente es verdad que los niños no quieren al colegio, y se quejan, y no sé qué, o sea, no les atrae nada al colegio. No les atrae nada al colegio, pues entonces
bueno,
tenemos que pensar...
Bueno, ahí también hay que dar mucha importancia del profesorado, ¿eh?
Es
que la clase también hay que hacerla atractiva para que los chicos se enganchen. Y muchas veces, claro, se les ve a los profesores ya también un poco cansados porque tienen un montón de gente enfrente que ven que son desinteresados.
Y han perdido la autoridad.
Y cada vez baja más la calidad de la enseñanza en este sentido. O sea que esto es importantísimo, hacerlo atractivo para los chicos, para que ellos se enganchen al tema. Y esto muchas veces falta.
Sí, falta, bueno, por supuesto, una reforma consensuada de la enseñanza, pero yo no sé qué opináis. Una autonomía mayor de los profesores. Yo creo que sobre un plan más novedoso de enseñanza, que ahora tenga en cuenta que los chicos se pasan todo el día en las redes sociales, que tienen estímulos muy rápidos de vídeos, etcétera, que necesitan otro tipo de enseñanza que no sea simplemente la doctrina y la memorización, permita de verdad una autonomía en las aulas. Yo creo que el profesor tiene que ser más creativo y más libre.
Bueno, ahora se habla de esa famosa enseñanza por competencias, ¿no? Y que ya no se va hacia las asignaturas en concreto, sino a esas competencias que el ser humano, la persona va a necesitar a lo largo de su vida, pero sin embargo las metodologías de enseñanza siguen siendo arcaicas, ¿no? Es decir, si podemos tener un objetivo de enseñar a los niños en capacidad para manejar redes e inteligencia artificial y todo esto, pero sin embargo la metodología sigue siendo memorística, como tú dices, por lo tanto es una estupidez. Necesitamos revisiones metodológicas también, didácticas y creativas, ¿no? Y que no solo, pues luego cojan lo peor, ¿no? Porque cuando se integran híbridos, ¿no? Con tecnologías más lo que era la enseñanza anterior, ¿no? Pues se desprestigia siempre lo novedoso también, ¿no? Cuando realmente lo novedoso es lo que nosotros necesitamos y dónde estamos.
Y luego otra cosa, Cristina Ingeborg y mi querido Pedro, o sea, ¿dónde, que se nos olvidan las estupideces que se inventan esta gentuza? Matemáticas.
La de Murcia
de
es que no se corta.
Matemáticas con no sé qué de género. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y quitan la filosofía. Y van a enseñar las matemáticas porque resulta que en ingeniería hay más chicos que chicas. Si es que nos estamos liando. Nos estamos liando.
La ideología penetra un debate que es muchísimo más profundo y muchísimo más rico. En fin, sí que luego hay rudimentos que no hemos tratado, pero quizá no son tan relevantes como acompasar los nuevos horarios de los chicos, sacarles de esas largas estancias por las noches en verano.
Ya, de eso quería yo hablar. Y si llegan cansados al otoño ellos.
Están
toda
están,
la noche. Sí, en vez de estar descansando y prepararse para el curso, están toda la noche de juerga y llegan cansadísimos.
Eso dice
cansadísimos,
sí.
Que en realidad necesitaban ahora vacaciones para descansar del verano.
Sí. Como tú y yo, Ingeborg.
Sí.
Bueno, pues ahí hay que hacer un esfuerzo de acompasamiento, buenos desayunos y la verdad, cierto orden en casa, porque si no, no hay manera.
Sí, pero a mí me gustaría también subrayar y que haya tranquilidad, ¿no?, en afrontar todo esto, que no sea con inquietud y con una sensación de que te estás jugando la vida por esa incorporación, que sea con sonrisa de oreja a oreja.
Mira, como la de Pedro. Carmen Candela, muchísimas gracias. Pedro Martínez, que ahora tiene que emprender la vuelta al coche. Ay. Mamá, luego nos llamamos y hablamos.
Bueno,
un abrazo y nos vamos al amigo del programa.